Una y media en Canarias.
Con Iván Alonso, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Mediodía COPE de hoy, que es 17 de julio, es domingo y es un día de nuevo desgraciadamente marcado por sonidos como este. El de los medios, tanto aéreos como terrestres, que luchan sin descanso contra las llamas, contra los distintos incendios. Una treintena ahora mismo que asolan nuestro país. Labores de extinción y de prevención para evitar que lleguen, en muchos casos, a las viviendas cercanas. Enseguida vamos a estar en este Mediodía COPE en los puntos más afectados por esos fuegos que calcinan más de 15.000 hectáreas a esta hora en la península y que ha obligado a evacuar a al menos 3.000 personas durante las últimas horas, durante este fin de semana. En Andalucía, por ejemplo, se encuentran la mayoría de estos desalojados por el incendio de la Sierra de Mijas, actualmente 650 viviendas han tenido que ser desalojadas, o en Galicia, donde hay varios focos activos. Es verdad que todos los incendios allí están perimetrados, se es optimista en esta región. Donde se es menos es en Castilla y León, la situación es cambiante, hay tres focos que siguen preocupando, pero quizá la comunidad más afectada ahora mismo es Extremadura. Ponemos el foco allí porque al menos medio millar de vecinos todavía no han podido volver a sus casas por los tres fuegos que continúan activos en esta región. El de las Hurdes, declarado el lunes, el que lleva más tiempo activo y que saltó a la provincia de Salamanca, donde también sigue quemando hectáreas, más de 9.000 en total. El del Valle del Jerte, que es el último, en la zona de Garganta de los Infiernos, una zona preciosa, protegida, llena de pozas, de piscinas naturales que los locales llaman pilones, iniciado esta noche, esta madrugada, y que según las autoridades, según la Junta de Extremadura, sería intencionado. Y luego está el de Casas de Mirabete, que es el que saltó, ya lo sabes, al Parque Nacional de Monfragüe. Son tres incendios que están asolando una comunidad como es Extremadura, provocando pérdidas irreparables para la biodiversidad, sobre todo en este último fuego, en el del Parque Nacional de Monfragüe, reserva de la biosfera, hábitat de más de 200 animales, 200 especies, entre ellas el buitre negro, el águila imperial, dos que están protegidas. Déjame que te hable de este fuego en particular. ¿Por qué? Pues porque se podría haber hecho algo más para tratar de evitar que afectase como lo ha hecho a este enclave.
Reducir combustible, por ejemplo, de zonas de Pinar, de Cerradilla, hay 1.500 hectáreas aproximadamente que están dentro del Parque Nacional de Monfragüe, en un estado absolutamente lamentable. El día que arda eso va a ser un auténtico polvorín, es decir, va a ser un incendio absolutamente explosivo e imposible de controlar. Lo que hay que hacer es, de cada cuatro pinos, pues hay que quitar tres.
El que habla es Paco Castañares y lo hace de la zona contraria al incendio que se ha declarado que está en el Parque Nacional de Monfragüe. Él es empresario forestal, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales, exdirector de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura y además es presidente de la recién creada Asociación de Amigos de Monfragüe. Por tanto, es alguien experto a la hora de valorar si se ha hecho todo lo posible o no para evitar este fuego o que se propagase con tanta rapidez. No se realizaban las labores de limpieza desde antes de la pandemia, denuncia. Y lo que es más grave, la zona carecía de los retenes de bomberos y vehículos contra incendios. Para este experto se puede hablar claramente de negligencia.
Ha sido una negligencia acompañada de otra negligencia, que fue el movilizar todos los medios aéreos disponibles en Monfragüe y los medios terrestres, movilizarlos a otros incendios, que está muy bien que haya que contribuir a apagar incendios en otra zona, pero los medios están distribuidos territorialmente porque son necesarios. Si usted los mueve de un sitio hacia otro y no deja un mínimo de garantía que pueda hacer frente con solvencia y con eficacia a un conato de incendio que se produzca en su radio de acción, usted está dejando absolutamente desarmado, desnudo y solo a ese espacio.
¿Qué nos dice este experto? Bueno, que los incendios de ahora lo conocemos, esos incendios de sexta generación son bombas atómicas, pero que las políticas de extinción son de los años 90. Y que se necesitan además políticas preventivas que eviten estos desastres naturales. Desastres naturales que hemos visto también en este verano, por ejemplo, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, en ese incendio en el que se calcinaron más de o alrededor de 25.000 hectáreas y de los que los habitantes de los pueblos, de los municipios que viven alrededor de esa zona o que viven, por ejemplo, del campo de aquellas que tienen negocios relacionados con esa Sierra de la Culebra, se quejaban de la administración, de cómo se había organizado las partidas para apagar el fuego, de cómo la prevención había sido mala. Bueno, este incendio, el de la Sierra de la Culebra, ha sido el peor de todo el año hasta ahora, el peor de toda la historia de Castilla y León. Y la culpa la tiene una administración, que es la de la Junta de Castilla y León, que es del Partido Popular. Bueno, pues lo mismo hay que denunciar en este caso, en el del Parque Nacional de Monfragüe, porque la gestión de este parque pertenece en exclusiva a la Junta de Extremadura, de gobierno socialista. En ambos casos, en todos los casos relacionados con incendios, con los fuegos, habría que hacer caso, como siempre, a los que saben. Sobre todo si voces autorizadas, como la de Paco Castañares, o que saben del terreno más que aquellos políticos que han pisado muy pocas veces o nunca el campo o estos parajes, lo vienen avisando. No aprendemos. Así viene este 17 de julio, este domingo, en el que, aparte de estas, hay otras noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con la ayuda de Andreas Puña.
Escuchas Mediodía COPE.
Y precisamente vivimos una ola de calor que está dificultando la labor de extinción de estos incendios.
Sí, y una ola de calor que, por cierto, mantiene hoy a 15 comunidades en alerta. Hasta las 9 de la noche las máximas superarán los 42 grados en tres comunidades que tienen la etiqueta de alerta roja: en Navarra, en La Rioja y en Aragón. El aviso naranja está en Andalucía, en Asturias, en Cantabria, en las dos Castillas, en Cataluña, en Extremadura, en Galicia, en Madrid y también en País Vasco. Y la comunidad valenciana y en Baleares están en riesgo amarillo, con máximas que rozarán hoy los 40 grados.
La huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea EasyJet tensa los aeropuertos españoles.
Sí, se han cancelado este domingo 13 vuelos y otros 18 han sufrido retrasos. Un paro que ha tenido especial incidencia en el aeropuerto de Barcelona, en el Prat. Es una huelga que, te recuerdo, que llega en mitad de la segunda fase de la operación salida del verano. Un paro que abandona, por cierto, hoy EasyJet y que mañana inicia Ryanair hasta el jueves 21 y que ya ha anunciado otro para el 25 de este mismo mes.
Y mañana día clave en el caso de Marta Calvo.
Sí, porque se activa la cuenta atrás para conocer el veredicto del jurado sobre Jorge Ignacio Palma, el acusado de la muerte y desaparición del cuerpo de Marta. Además, se le imputan otras dos muertes. Él sigue negando todos los hechos.
Y en los deportes se mantiene la fuga en esta 15ª etapa del Tour de Francia, Bruno Casar.
Nils Polit y Michael Honoré han dejado atrás a Wout van Aert, que vuelve al pelotón a falta de 138 kilómetros para meta. Cabeza de carrera, rueda con casi 3 minutos de ventaja sobre este pelotón. En fútbol, el Barça ya está en Miami para comenzar su pretemporada, a la que se unirá Robert Lewandowski en los próximos días. Barça y Bayern han alcanzado un acuerdo por el polaco que rondaría los 50 millones. Solo falta que Lewandowski pase las pruebas médicas y estampe su firma en el contrato. En directo, Sergio García y Jon Rahm están terminando su última jornada en el British Open de golf. Están a más de 10 golpes de los líderes Victor Hovland y Rory McIlroy, y apunten dos citas para esta tarde: a las 6, final del europeo de balonmano junior España-Portugal, y a las 8, España-Estados Unidos, final del mundial de baloncesto femenino sub-17.
Te lo venimos contando durante todo este fin de semana. El fuego está arrasando parte de nuestro país. Solamente en estos días, desde que comenzase la ola de calor, los fuegos han quemado ya más de 15.000 hectáreas en la península y casi 4.000 personas han tenido que ser desalojadas en algún momento de sus hogares por la cercanía de las llamas a algunos núcleos urbanos. Es la triste imagen que nos llega cada verano, casi con cada ola de calor. Y lo peor es que muchos de estos incendios están afectando a parajes naturales únicos de España, de nuestro país, con una riqueza difícil de recuperar tras el paso de las llamas. Uno de los que se ha declarado en las últimas horas, de hecho es uno de los últimos, es el del Valle del Jerte, el de la zona de la Garganta de los Infiernos. Este foco ha sido, además, claramente intencionado. Eso es lo que dicen desde la Junta de Extremadura. Si a eso le sumas las condiciones extremas meteorológicas de la zona, pues el desenlace es el peor posible. Lo confirmaba así el director de Política Forestal de la Junta, Pedro Muñoz.
Tengo que advertirlo. A un incendio a las 11 de la noche, con dos focos, cuando todos los medios estaban centrados en Urdes y en Casa de Mirabete, está claro que fue un incendio provocado. Quiero pedir a la población, por un lado, prudencia en todas las actividades que realicen, y quiero pedir también colaboración para que cualquier información que tengan nos la den, porque está claro que ese incendio fue provocado.
Sigue siendo en este punto la situación complicada. De hecho, como te digo, es el fuego que más preocupa a esta hora en esta región, en Extremadura, pero allí todavía hay dos incendios, dos fuegos activos: el de las Urdes, que se encendió el pasado lunes, y el de Casas de Mirabete, ese que afecta al Parque Nacional de Monfragüe. Así que vamos a conocer cómo es la última hora con los fuegos en Extremadura. José Luis Lorido.
Los extremeños vemos con desazón como poco a poco estos incendios van mermando el pulmón verde que supone el norte de la provincia de Cáceres.
Y ha habido una descoordinación y mi malestar, igual que creo que el de todos los vecinos, es de que hemos visto que lo han tenido controlado, que no lo han apagado, no lo han apagado bien, se han ido al parque Monfragüe, porque es más importante el parque, ¿sabes? Y se les ha ido esto de las manos.
Los incendios de Urdes y casas de Mirabete se mantienen estables dentro del peligro que conllevan las reproducciones activos y con nivel 2 de peligrosidad.
Gracias, José Luis. Desde Extremadura saltamos hasta Andalucía, a Málaga en concreto, a la Sierra de Mijas, porque allí la noche ha sido muy dura en este incendio, donde las llamas siguen amenazando las localidades de Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. De hecho, ha habido reproducciones del fuego en algunas zonas. La madrugada ha sido complicada y los vecinos de esta zona nos lo relataban aquí en COPE perfectamente. Es el caso de Catrín. Tiene dos niños pequeños y nos contaba esta misma mañana cómo han sido la madrugada y cómo evolucionan las llamas ante su vivienda.
Pues la noche regulín, la verdad que otra vez. Porque yo vivo muy cerca. Es que aquí está, no sé si escuchan los helicópteros. La verdad que porque se ha reavivado otra vez y claro, y se veían todas las nubes rojas. Yo también pensé en irme, ¿no? Pero no sé, que pensé mejor que me quedo en mi casa, como no me desalojan todavía, y me quedo aquí, pero la verdad que se pasa mal.
Este fuego ha arrasado más de 2.000 hectáreas y todavía a esta hora 650 viviendas permanecen desalojadas. Más de 2.000 personas fuera de sus casas. Dede también vive en esa zona, entre Alhaurín de la Torre y Alhaurín el Grande, los dos municipios afectados por este fuego. Ha vuelto a su casa después de más de 24 horas fuera de ella. Dice que en el punto donde él vive ahora mismo no ve más peligro.
A mí me desalojaron el viernes por la tarde, a las 3 por ahí más o menos, y allí a las 9:30 de la noche ya nos dejaron venirnos para acá. Aquí en la cara esta, no, bueno, se ve todo controlado, no se ve ninguna humareda ni nada por esta parte. Y yo vivo pues entre Alhaurín el Grande y Alhaurín de la Torre. Lo que sí se ve es que ahí pues los medios aéreos están trasladándose hacia la zona de Alhaurín de la Torre. ¿Sí?
Este fuego de Sierra de Mijas, que es cambiante, como también es cambiante, son cambiantes los de Castilla y León. Los que más preocupan a esta hora, uno de ellos es el de Cebreros, en Ávila. Allí la velocidad de propagación está siendo extremadamente rápida. Aún así, es verdad que todavía este fuego sigue en nivel 1 de peligrosidad. Pero fíjate lo que nos contaba Fran esta mañana. Es de esta localidad de 3.500 habitantes. Relataba cómo están de asustados por la cercanía de las llamas. Fíjate lo que está pasando su madre.
Lo que ha tenido mi madre es una miocardiopatía y es por el estrés de todo el disgusto que ver delante de su casa, pues quemarse el monte y todo el fuego y cómo iba de la velocidad que cogió rápidamente el incendio, es lo que le ha pasado el disgusto. Lo bueno que ha tenido el fuego dentro de todo lo que ha sido la gravedad es que el humo ha ido dirección desde el sur hacia el este, entonces ha ido bordeando el pueblo.
Por cierto, que un brigadista de una cuadrilla terrestre que está trabajando en este incendio de Cebreros ha tenido que ser evacuado por un golpe de calor. Aparte de este fuego, hay otros 11 focos activos y 12 controlados en esta región, en Castilla y León. El más grave sigue siendo el de Monsagro, porque ha calcinado ya más de 9.000 hectáreas. Lo recordarás. Este fuego de la provincia de Salamanca, que saltó de la provincia cacereña de las Urdes. Pues este domingo, de hecho, se han reactivado allí varios focos, así que nos vamos a conocer la última hora de los incendios en Castilla y León. Laura Ríos, buenas tardes.
Buenas tardes. Castilla y León continúa en situación de alarma por el persistente calor que, junto a las rachas de viento que se han registrado, están alimentando las llamas en Monsagro, en Salamanca, donde desde el lunes se han calcinado ya 9.000 hectáreas. Hay varios focos activos, todos previsibles, que mantienen el operativo a pleno rendimiento también en el Valle de las Batuecas, donde se reactivaba un pequeño foco junto al monasterio de San José, desalojado el viernes. Dos de las carreteras cortadas han podido reabrirse. También en nivel 2, Navafría, en Segovia, donde se trabaja junto a la UME. El trabajo nocturno ha permitido estabilizar las llamas, pero no desaparece el riesgo de que se active algún foco interno. Ya se han calcinado 8.000 hectáreas. Los 200 vecinos de Torre Val del San Pedro han podido regresar a sus casas. Actualmente en Castilla y León hay 11 fuegos activos y 12 controlados, un total de 8 incendios extinguidos.
Gracias, Laura. Y la última de las comunidades más afectadas a esta hora sigue siendo Galicia, pero es verdad que la situación allí parece, a esta hora al menos, ya más tranquila. El consejero de Medio Rural de la Xunta, José González, contaba hace unos minutos ¿Qué medios están desplegados sobre el terreno?
De más de 200 efectivos en medios terrestres, 30 motobombas y lo que es muy importante también, 13 palas que son las que están ayudando a perimetrar los incendios para poder de una vez declararlos estabilizados.
El fuego ha arrasado en los últimos días al menos 5.000 hectáreas en toda la región. En Galicia, los principales focos que se tratan de controlar todavía a esta hora son los de la provincia de Lugo, el de Folgoso de Courel, que se inició al caer un rayo en medio de la vegetación, y también el originado en Apobra do Brollón. Dos fuegos que ya están también perimetrados, pero que eso sí siguen en nivel 2 de peligrosidad. Galicia Beglisas.
12 incendios forestales se mantienen activos a esta hora en Galicia, con casi cerca de 5.000 hectáreas arrasadas por el fuego. Pero podemos hablar de día para la esperanza. La Xunta asegura tener controlado el 90% del perímetro de los 6 incendios que permanecen activos en la provincia de Lugo. Se espera que todos ellos pasen en esta jornada a una fase de estabilización. La situación más preocupante sigue siendo la de los municipios de Folgoso do Courel y Apobra do Brollón, donde se mantiene la alerta por proximidad del fuego a núcleos habitados. Mejora la situación, sin embargo, en otro municipio de Lugo, el de Quiroga, donde se dan por controlados 2 de los 3 focos activos. Se da además por estabilizado el que se registra en Carballeda de Valdeorras, en la provincia de Ourense, que ha arrasado más de 1.100 hectáreas, una superficie extensa de monte raso, pero que en este caso no afecta a viviendas. Bajo control también el de Rodeiro en Pontevedra y extinguidos los de Melón, Rivadavia y Cualedro en Ourense y el de Bayona en Pontevedra, que obligó a desalojar 8 viviendas.
Gracias, Eva. Esta es la última hora de los incendios que hasta ahora calcinan buena parte de la península. Como te cuento, 4 comunidades autónomas en riesgo extremo de incendios y que continúan tratando de extinguir más de una treintena de fuegos. Continúas en este mediodía COPE. Si estás a punto de coger un vuelo, porque te vas, qué afortunado, de vacaciones, o vuelves de ellas, esto te interesa. Te lo venimos contando. El final de la pandemia, unido a la falta de personal, ha desembocado en interminables filas, horas de retrasos en los aeropuertos y cancelaciones. Uno de ellos, el europeo, el de Bruselas, es el más afectado, ya que 7 de cada 10 vuelos en este mes de julio no han salido a su hora o han sido cancelados. También el aeropuerto holandés de Ámsterdam o el londinense de Heathrow, que es el que más viajeros recibe de toda Europa. Y a todo esto hay que sumar las constantes huelgas que están haciéndose notar en los aeródromos también de nuestro país. Este fin de semana la compañía EasyJet era la que volvía a parar y este domingo se han cancelado 13 vuelos, casi el doble que el sábado, y 18 han sido retrasados. Igual que ayer, el aeropuerto de Barcelona El Prat está siendo el más afectado. Los que vuelven a parar mañana, apúntatelo también, son los tripulantes de cabina de Ryanair. Se acaba la de EasyJet. Comienzan los paros de la aerolínea irlandesa desde este lunes 18 de julio hasta el 21 y posteriormente del 25 al 28 de este mismo mes. Vuelven a parar en busca de una mejora laboral que de momento no les llega. Precisamente Ian será uno de los miles de españoles que tenga que coger un avión con esta compañía y te puedes imaginar los nervios de este zaragozano que vuelve mañana tras una semana en las Islas Canarias.
La verdad que no tuvimos ningún problema en el vuelo de ida, todo salió tal y como estaba establecido. La hora de salida del vuelo fue la que marcaba y nos pusieron muchas facilidades en cuanto a entrar con el paso prioritario y todo salió bastante bien.
Después de un viaje de ida en el que no hubo ningún problema, Ian confía en tener una vuelta tranquila.
La verdad que no tenemos mucho miedo. Antes de realizar el viaje sí que teníamos un poco de incertidumbre, pero cuando pusieron los días que hacía huelga Ryanair, justo coincidía con que nuestro vuelo de ida y vuelo de vuelta no entraba en esa huelga, por lo que no tenemos mucho miedo en cuanto a que nos lo cancelen.
Ian es afortunado, sin embargo hay muchos ejemplos de españoles, miles de ellos que se han visto afectados con vuelos retrasados, como te decía, cancelados. Desde que comenzaron los paros, la compañía Ryanair ha cancelado 215 vuelos con origen o destino a España. Uno de ellos era el de Jesús. Iba a realizar un viaje con su pareja a principios de este mes a Roma. A pesar de haber cogido el viaje con meses de antelación, se vieron afectados por los paros.
Contactamos con ellos y pues nos ofrecían o un reembolso o cambio de billete gratuitamente, pero claro, volvíamos a lo mismo del problema de que teníamos ya todo cogido y teníamos que... nos partía todo.
La duda que te puede surgir ahora es si te ves afectado por culpa de las huelgas o la falta de personal en un aeropuerto, ¿puedes o no reclamar? ¿Cuál es el procedimiento? Nos lo cuenta Rafa Molina.
En función de las circunstancias del vuelo, si te cancelan puedes exigir entre 250 y 400 euros, pero también por retrasos. En caso de que tengas la mala suerte de ser uno de los afectados, tienes que estar atento para reclamar. El procedimiento lo ha explicado en COPE el experto en derechos del consumidor, Guillermo Íñiguez.
Eso se tiene que solicitar directamente a la aerolínea. Cada aerolínea tiene en su página web en su página web un formulario online en el cual, aparte de ponerte los derechos, te aparece cómo tienes que solicitar esas reclamaciones. Si los oyentes han presentado una reclamación y no están satisfechos con la respuesta de la aerolínea, pueden reclamar ante la Agencia Española de Seguridad Aérea, que tiene un proceso entero de recursos y que se toma muy en serio esas quejas.
Si el retraso en el aterrizaje es menor de 3 horas, podrías pedir una pequeña compensación. Si son más de 3 horas, podrías recibir una cantidad de hasta 400 euros. Y ya, si se pasa de las 5, puedes pedir el reembolso íntegro del billete. Pero cuidado, solo si no te subes al avión.
Muchas de estas reclamaciones, Rafa, también se deben a la pérdida de maletas en los distintos aeropuertos.
La falta de personal ha provocado que aeropuertos como el de Berlín reciban cerca de 300 maletas perdidas cada día. En el caso del aeropuerto del Prat han sido centenares. Y si pierdes una maleta, atento, porque el proceso de reclamación tiene truco.
Muy, muy importante que si la maleta no aparece, se dirijan al mostrador y que la aerolínea les emita un parte de irregularidad del expediente, del equipaje, un llamado PIR, porque muchas veces para todas las reclamaciones posteriores te exigen la fotocopia de ese parte. En los primeros días, hasta que aparezca la maleta, tenemos derecho a que nos reembolsen nuestros gastos razonables, pues ropa, cepillo de dientes. O si a los 21 días la maleta no aparece, se da por perdida. Y en ese caso puedes exigir una indemnización por pérdida de hasta unos 1.600 euros, más o menos, dependiendo del caso.
Hoy acaba la huelga de EasyJet y mañana se retoman los paros en Ryanair hasta el jueves día 18. Y habrá más a partir del 25 de julio. Atento, porque podría haber cancelaciones y retrasos.
Gracias, Rafa. Son ya las 2:52, una hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE. Con Iván Alonso. Estar informado.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto, sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio. Iván Alonso. Mediodía COPE.
Estar informado.
Europa se prepara para un posible corte total del gas ruso. Ya lo sabes, el próximo miércoles la Comisión Europea va a presentar un plan que permita garantizar el suministro energético en los hogares europeos. Y entre otras medidas, Bruselas va a regular los aparatos de aire acondicionado y de calefacción. Atento a esto, corresponsal José Luis Concejero.
Esta semana que viene la Comisión Europea va a presentar los planes de contingencia para tratar de ahorrar energía ante un escenario desconocido y que podría generar problemas en algunos países muy dependientes del gas ruso. Entre las medidas que se baraja está la de limitar el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19. Para navegar en estas aguas turbulentas, Europa necesita liderazgo, ha dicho el comisario responsable, solidaridad, sostenibilidad y también seguridad. Una serie de medidas que se van a presentar este miércoles y que desde Bruselas quieren que se pongan en marcha cuanto antes. Medidas, en definitiva, ante la posibilidad de que Rusia corte el gas que envía a Europa.
Gracias, José Luis. El anuncio de Bruselas llega en un contexto en el que las exportaciones de gas ruso han caído en un 30% en comparación con la media de los últimos años. Una vez conozcamos la letra pequeña que nos llega desde Bruselas del plan europeo, lo que queda por saber es si realmente esta rebaja se va a notar en nuestros bolsillos. José María Yusta es experto energético. Nos ha estado explicando esta mañana aquí en COPE cómo puede repercutir, por ejemplo, como decía nuestro compañero José Luis, poner el aire acondicionado a 25 grados y la calefacción a 19.
Por cada grado que ajustemos la calefacción, se puede ahorrar aproximadamente un 7% de energía, lo cual también supone un importante efecto en la factura de la electricidad o del gas. Y por el aire acondicionado, aproximadamente se puede ahorrar un 5% por cada grado de temperatura que también ajustemos.
Y sobre todo son medidas que se van a notar y mucho en el continente europeo, sobre todo en los países que más dependen del gas ruso. En el caso de España es verdad que el impacto, nos cuenta el experto, será menor.
Las medidas de Bruselas están orientadas sobre todo a comprometer a los consumidores en la reducción del consumo energético y prepararnos para una posible eventualidad de una indisponibilidad de energía procedente de Rusia en el próximo invierno. Sin embargo, esto no afectará en España, ya que tenemos un sistema tanto eléctrico como de gas muy bien diversificados. Y lo que sí nos afectará serán los precios de la energía, que se mantendrán en valores seguramente muy elevados hasta el próximo invierno.
Estas son las dos medidas estrella, la de rebajar el aire acondicionado, bajarlo, ponerlo a 25 grados y la calefacción a 19, pero hay otras medidas propuestas por Bruselas. Por ejemplo, apostar por energías como la nuclear. El objetivo del organismo europeo es de esta forma reducir la dependencia que tenemos del gas ruso, más teniendo en cuenta que importamos el 90% de ese gas que consumimos y casi la mitad proviene de Moscú. Una postura, la de Bruselas, que choca frontalmente con la de nuestro país, la de nuestro gobierno. En los últimos años el desmantelamiento de estas centrales y plantas nucleares ha sido lo más común. De hecho, hoy la propia ministra hablaba de que la energía nuclear no es energía verde. Lo hacía Diana Morán, que es la ministra de Ciencia. ¿Qué dicen, lógicamente, la sociedad nuclear española? Pues que el rumbo que está llevando nuestro país en comparación con Europa no beneficia a nadie. Él es Emilio Mínguez, vicepresidente de esta sociedad.
Consideramos que sería un error cerrar las centrales nucleares y estamos pidiendo al gobierno concretamente el alargamiento de la operación de las centrales, siempre que obviamente estén dentro de los tramos de seguridad que se imponen a través del Consejo de Seguridad.
Y todo por esta guerra en Ucrania que sigue marcando los precios de la energía en nuestro país. Hoy la luz nos da otro respiro, sí. Podemos llamarlo así, claro, porque baja un 23,5% con respecto a ayer, pero la media sigue estando en los 228 euros el megavatio hora. Un mes después de topar el precio del gas, esa excepción ibérica, nos estamos ahorrando un 16%, según los expertos, en el precio de la factura, lejos del 30% que nos prometía el gobierno. Lo que sí parece estancado, incluso bajando, son los precios de los carburantes. Tras haber superado los 2,2 euros 10 céntimos de media, tanto gasolina como diésel, hoy se sitúan en torno a los 2 euros. De hecho, el diésel está aún por debajo, en los 1,97. Aún así, la inflación no nos da tregua. Aquí en España esta semana hemos conocido esos datos definitivos del IPC del mes de junio. Se ha confirmado esa cifra, doble dígito ya, del 10,2% de inflación, la más alta desde el año 1985. Pero aquí en COPE nos hemos preguntado qué pasa en los países de nuestro alrededor. ¿Está la situación igual que en España? Si nos fijamos en los países europeos, parece algo mejor que en nuestro país, pero es verdad que tampoco es esperanzadora, Laura Rubio.
Francia es el país que menos ha subido los precios. La inflación se sitúa ahora mismo en un 5,8%, pero lo cierto es que ya subieron los precios antes de este periodo inflacionista. Ejemplos: lo que más ha subido es la carne congelada, un 20%, la pasta un 15%, y una baguette que costaba 90 céntimos, ahora cuesta más de un euro. En Italia, donde hay un 6,2% de inflación, los precios de la cesta de la compra han subido un 43%. Un paquete de pasta allí costaba 1,30 euros, ahora cuesta 22 más. El aceite de girasol también ha subido un 40%. Alemania tampoco se libra de la inflación y se sitúa en el 7,6%, aunque baja con respecto al mes anterior. Llamativo es, por ejemplo, el precio de la harina. Ha subido un 129%, es decir, de 41 céntimos el kilo en junio del año pasado, ahora cuesta 1,20 euros. Y en Reino Unido baten récords desde hace 20 años. La inflación allí se sitúa en el 9,1% y en los próximos meses podría superar los dos dígitos. Ejemplos en la compra: pues una manzana importada cuesta ya 75 céntimos, solamente una pieza de fruta.
Pues gracias por estar ahí, como siempre la radio sigue, gracias por escucharla, muy atento, te vamos a seguir actualizando esas cifras de los distintos incendios. Una treintena de ellos activos, fuegos que se reparten sobre todo por cuatro comunidades autónomas. Las más afectadas ahora mismo, Extremadura y Castilla y León, pero también incendios, las llamas que devoran la Sierra de Mijas en Málaga y también los montes gallegos, aunque es verdad que la situación en esta región parece más controlada, más esperanzadora. Como te digo, gracias por escuchar la radio. Enseguida te quedas con el Tour de Francia, con el mejor deporte aquí en la cadena COPE. Solo me queda desearte buena tarde.